Es tiempo de don Fernando Jiménez del Oso, estupendo director de la revista Enigmas, que por cierto va muy bien, ya comentaremos en breve. Esto de los DVDs está funcionando. Y yo no lo entiendo, porque Fernando no es guapo. Hombre, si tuviera, no sé, 1,90 m, 2 metros, otra, no sé, pero la verdad es que el público lo ha recibido muy bien. Bueno, son de esas cosas incomprensibles que... Buenas noches, Fernando.
Buenas noches. No, hombre, 1,86 m.
No, sí,
y
sí.
Tengo abundante cabello rubio y ojos azules, como todo el mundo sabe.
Como todo el mundo sabe, sí. Yo creo que ese es el gancho magnético, ¿no?
Claro, está justificado. Que...
No, y luego que lo de Jerusalén y... Bueno,
y sí, pero... ahí fue el milagro. Allí.
Pues, por cierto, que estábamos comentando anoche, ¿verdad? Que esas imágenes de Jerusalén nevado.
Sí, fíjate, curiosamente ha vuelto a nevar hace, no sé, un par de meses o por ahí. Y volvieron a decir lo mismo que dijeron cuando yo estuve rodando y cuando cayó esa enorme nevada, que hacía 50 años que no nevaba. Yo, esta gente, si hace unos pocos años...
Estaba yo con las cámaras.
Claro, me voy más que ha nevado este año, pero bueno, para ellos es un acontecimiento, ¿no?
Pues esas imágenes ahí en ese DVD que ofrece la revista Enigmas. Y estábamos hablando de los mayas, y la verdad es que nos apetecía mucho volver al territorio maya. Le hicimos un pequeño prólogo la semana anterior y estábamos averiguando cosas sobre Palenque y esa tumba de la que ya hablaremos en una próxima entrega. Pero Palenque es enigmático, Palenque es hermoso, es mágico, ¿verdad? Es uno de esos sitios predilectos para ti.
Palenque para mí es, pues supongo que es lo que debió ser Atenas en el mundo griego. Bueno, ya sabes, nosotros ya lo comentamos, que para muchos los mayas son los griegos de Mesoamérica. Y yo creo que les viene bien ese apelativo, ¿no? Porque es uno de esos pueblos curiosos. Comentábamos el otro día, pues esa extensión de unos 250.000 kilómetros cuadrados en un territorio inhóspito, en selvas. Pero bueno, ellos encontraban la forma de hacerse su sitio y de generar una de las culturas más espléndidas y más desconcertantes que hay, ¿no? Primero por eso, porque surge como tantas o algunas culturas misteriosas del pasado, surge de repente, ya madura. Luego porque es una cultura capaz de desarrollar unas matemáticas extraordinarias, una astronomía, pues como pocos pueblos del pasado, con una religiosidad, con una obsesión por la medida del tiempo. A mí es algo que siempre me llamó la atención de los mayas. ¿Por qué esa obsesión con el tiempo? Parecía que para ellos, de lo poco que sabemos, pues como tú y como nuestros oyentes saben, pues la escritura maya, lo que ellos dejaron fue destruido los buenos y piadosos frailes, pues para imponer la nueva religión y el nuevo Dios, pues se cargaron todo lo que pudiera resultar pagano, ¿no?, herético bajo el punto de vista católico, y quemaron todos los libros mayas y quedaron pues 3 códices. Uno de ellos está aquí, el Trocartesiano, en Madrid. Hay otro en Dresden y hay otro en la Biblioteca Nacional de París. Este muy pequeño, es de 1,5 metros nada más. Pero bien ceremonial. Los otros, pues uno es de astronomía, pero enfocada desde el punto de vista de la astrología, es decir, con criterios de adivinación. Y el que está aquí, el Trocartesiano, que se conserva en Madrid, pues es decididamente adivinación. Es decir, estaban obsesionados por saber lo que iba a pasar y por medir el tiempo y las sensaciones que, bueno, o la información, según los arqueólogos y los paleógrafos, que se ha traducido en, no todo, pero en gran parte, la escritura maya, magnífica, por cierto, era una escritura como la egipcia, que era fonética, ideográfica y simbólica, ¿no? Eran jeroglíficos con una triple lectura. La impresión es que esta gente tenía miedo de que lo que había pasado en tiempos remotos volviera a suceder. Entonces ellos tenían el criterio de que el tiempo era una rueda que volvía a pasar por las mismas circunstancias, volvían a repetirse los hechos, y teniendo una medida concreta y precisa del tiempo, pues podrían anticiparse, saber lo que iba a suceder en cada momento y prepararse para ello.
Siempre he dado la sensación, Fernando, que estas culturas o religiones precolombinas pues son muy fatalistas, ¿no? El caso de los mayas aztecas, ¿por qué ese fatalismo, por qué ese calendario maya se corta en seco en el año 2012? Siempre sabes la apocalíptica de las cosas, ¿no?
Sí, bueno, ellos medían el tiempo por ciclos, igual que hicieron los hindúes, igual que hicieron otros pueblos, pero eran ciclos que significaban... el tiempo es algo más que simplemente una medida del transcurso de los días y de las estaciones. El tiempo tiene un sentido mágico, tiene un carácter que está vinculado al cosmos mismo, ¿no? El hombre aprende desde que empieza a fijarse en el cielo que todos son ciclos. Entiende que también la humanidad está sujeta a ese tipo de ciclos. No quiere decir necesariamente que el fin de un ciclo vaya a ser catastrófico y vaya a ser pues el fin de la humanidad, que como tú bien dices, pues según el cómputo maya ahora terminaría en el 2012, termina uno de esos grandes ciclos, que curiosamente también va a coincidir con el Kali Yuga, con la edad del hierro oscura de los hindúes. Pero a mí lo que me llamaba la atención en esa medida del tiempo es que esta gente estaba absolutamente loca o bueno, tenía un conocimiento que se nos escapa, porque si ahora hablamos de medidas del tiempo en millones de años, bueno, se puede entender desde el punto de vista paleontológico, se puede entender desde el punto de vista astronómico, igual que se miden enormes distancias, también se miden enormes periodos de tiempo, ¿no?
O sea, o tenían un serio problema de existencia o tenían demasiado conocimiento.
O no se entiende. Hay una estela en Quiriguá donde se está haciendo referencia a una fecha de hace 300 millones de años. Ellos tenían en su cómputo del tiempo, pues empezando por el día, por el kin, como ellos le llamaban, el uinal, que era el mes, el tun, que era el año, así, multiplicando por 20, porque su sistema era vigesimal, pues llegaban a periodos como el Calaptún, que medía periodos de 160.000 años, el Quinchiltún, que equivalía a periodos de 3.200.000 años, y el último de la escala, que no sé para qué lo querrían, era el Alautún, que medía periodos de 64 millones de años. No hay forma de entenderlo. Otra cosa que me desconcierta de ellos, para mí, pienso, yo soy un aficionado, no soy un investigador, y pienso, bueno, para la mayoría de los arqueólogos e historiadores, pues bueno, el origen de la cultura maya habría que buscar una cultura olmeca, ¿no? Pero en lo que se refiere a la escritura y a otras cosas. Pero uno de los aspectos, bueno, que a mí me desconciertan de los mayas, es el criterio estético que tenía. Que lo ve representado Palín, que es uno de esos lugares donde hay unos... bueno, los frescos ya se han perdido porque la lluvia pues ha ido lavando el estuco, ¿no? Pero hay muchos bajorrelieves en piedras de una perfección. A mí me recuerdan mucho al arte egipcio, en la economía del trazado, en la elegancia de las formas, en ese hieratismo, en esa aparente rigidez, pero que solamente es aparente, es haber encontrado un dominio, haber alcanzado un dominio de la estética y un patrón que ya para qué lo vas a mover si ya es prácticamente perfecto, ¿no?
Fíjate, en estos minutos ya has establecido dos conexiones claras con Egipto.
Sí, bueno,
escritura y arquitectura.
Sí, no, y si hablamos, pues eso de las pirámides también, por ejemplo, ¿no?
Algo hubo, ¿verdad?
Cuando hablamos... No lo sé, hay una diferencia de tiempo grande, ¿no? Porque la historia pues sitúa la cultura maya entre el 300 antes de Cristo y el 800 después de Cristo, ¿no? Y ya aún después, pero ya mezclado con otras culturas como la tolteca, hay una diferencia muy grande de tiempo y hay una diferencia, una distancia geográfica también grande. Pero cuando hablemos de Palenque, te voy a mencionar, hacia los oyentes, un dios del que a lo mejor han oído hablar poco y que a lo mejor nos lleva también a una conexión con el Mediterráneo, con los fenicios, que eso parece claro que sí que anduvieron por ahí. Pero alguien más debió andar por el pasado de Mesoamérica y de Sudamérica también, porque hay otros pueblos que tenían un ideal de belleza parecido, para que los mayas, bueno, pues se transformaran en lo que ahora entenderíamos por ser monstruosos, un poco menos, deformándose la cabeza, igual que hicieron los incas, igual que antes de los incas hicieron otras culturas anteriores en Perú y en Bolivia, aplastando la cabeza de los recién nacidos, ¿no?, con dos tablas, una por el occipucio y otra por la frente, de manera que el cráneo creciera hacia atrás y hacia arriba. Es decir, huían de la frente para que resaltara fundamentalmente la nariz, y eso incluso lo exageraban en sus representaciones. Pero además al niño cuando era pequeño le colocaban pues unas bolitas colgadas de un cordel a la altura del ojo para que se transformara en bizco. Que además de eso se limaban los dientes, los agujereaban y ahí colocaban incrustaciones de jade y de otras piedras. ¿De dónde les vino ese patrón de belleza? ¿Y cómo es que muchos kilómetros al sur pues te encuentras con otros pueblos, con otras culturas que practicaron lo mismo, ¿no? Al final queda ahí esa sombra extraña de los dioses maestros venidos de quién sabe dónde, ¿no? Y que enseñaron al hombre de América pues muchas cosas, entre ellas, como ya hemos comentado, pues le dieron plantas como el maíz o como la coca o como la que sirve para ablandar la piedra, la josca, de la que no sé si hemos hablado, hablaremos en algún momento, ¿no?
Ya lo creo.
Del padre Lira.
Pues qué minutos tan sugerentes nos acaba de ofrecer Fernando Jiménez de Rosso en estos enigmas suyos favoritos. Se nota que disfruta mucho cuando entra en contacto con el mundo maya, y por supuesto que vamos a seguir hablando de los mayas aquí en La Rosa de los Vientos.
Sí, yo creo que, bueno, vamos, no te interrumpo para decir que todo esto es un poco colocarnos en situación para entrar en Palenque y entrar en el Templo de las Inscripciones y acompañar a Alberto Ruzo en un hallazgo arqueológico para mí tan importante como lo fue el de la tumba de Tutankamón.
Ahí está, el Howard Carter americano, nada más y nada menos. Bueno, pues hasta la semana que viene, don Fernando.
Hasta siempre.